Seguimos en la radio en este miércoles día 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional, jornada para mantener la ilusión de que por lo menos nos toque un pellizquito de esa Lotería Nacional, donde se juegan nada más y nada menos que 2.400 millones de euros. Desde primera hora de la mañana, aquellas personas que nos siguen a través de la radio saben que estamos conectando de vez en cuando con el lugar donde se desarrolla el sorteo, siempre que hay un premio, para compartirlo con todos ustedes. Hasta ahora ha salido el 92.052 a las 8:20, sobre las 9 y algo el 70.316, ambos con 60.000 euros y con una cantidad bastante considerable, 1.200.000 euros, el 72.119. En fin, desde aquí les deseamos mucha suerte y no sé yo si nuestro siguiente invitado, David de Vera, consejero del sector primarios y de aguas del Cabildo de Fuerteventura, es aficionado a esto de la lotería. Buenos días.
La verdad es que tengo los que me han ido llegando, ofreciendo por algún colectivo, alguna asociación.
O sea, que usted es como alguno de los contertulios de esta mañana, que juega por obligación, ¿no?
Yo no soy muy jugador de lotería, no soy habitual, pero sí es verdad que cuando hay colaboración, pues sí, algún número. Además, sobre todo la peluquería que fui ayer, ya compré el del niño el día 5.
Ah, vale, se va usted adelantando.
En Antigua fue.
Se va usted eso, adelantando a... Al sorteo del niño. Bien, vamos a ver si hoy le cae algo a la gente que vivimos aquí, a la gente de Fuerteventura, y nada, podemos seguir adelante con un poquito más de dinero en el bolsillo, que bastante falta hace, ¿no?
Y sobre todo, sí, siempre hay algún agujerito que tapar, siempre hay y una ayuda viene muy bien, sobre todo en esta fecha, donde hablamos de que muchas pasamos los ERTE, vuelta a la incorporación de muchas personas al trabajo, sobre todo el sector turístico, vuelta otra vez a esta sexta ola del COVID, pues todo eso va vinculado también a esa pérdida del empleo, pérdida del trabajo, y al final, que no son unas fechas muy muy concretas a la hora de necesario, pues toda esa colaboración y ayuda económica.
Bien, el presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura ya está aprobado, ahora va a exposición pública y transcurrido, ¿cuánto tiempo es?
Estamos hablando de que es la primera vez del año 2014, creo que es de recordar, que el presupuesto del Cabildo no se aprobaba con tanta antelación. Un presupuesto mejorable a la hora de y la incorporación de remanentes, así lo decíamos, lo decía la compañera Lola, la vicepresidenta, que era mejorable en la incorporación de los remanentes para la anualidad del 2022, pero un presupuesto muy social, vinculado a la persona y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de la isla Fuerteventura a día de hoy.
Digo yo que estará en vigor después de cuánto tiempo, a partir de enero, ¿no? Estará ya...
Sí, ahora hay un proceso
de... Si no se presenta ningún tipo de alegación, ¿no?
Sí, alegaciones, se tendrá que dar respuesta a esas alegaciones y luego ya entrarían a principios de enero como ya operativo. Recordemos que el presupuesto 2021 no se aprobó hasta el mes de abril, cuando se aprobó en marzo, en abril estuvo disponible la verdad que dentro de eso tenemos una ejecución pues de los últimos años de las más elevadas, por lo tanto esperamos que el 2022, ya no solo con los presupuestos aprobados a principios de año, tener la capacidad de gestionar, y además es un año final de legislatura, donde tenemos que concretar todos aquellos proyectos y trabajos iniciados y que tenemos que ir plasmando. Hablamos de plan estratégico sector primario, matadero nuevo, todas las infraestructuras hidráulicas que están planteadas en el plan insular de cooperación, por lo tanto nos queda mucho trabajo por delante y sobre todo intentar la capacidad de gestionar todos los fondos que hemos destinado para esas actuaciones.
Este año, en relación a la ejecución del presupuesto, David, porque esta mañana precisamente estábamos comentando en la tertulia de esta casa el presupuesto de la comunidad autónoma y muchos de nuestros colaboradores nos decían que la lupa también hay que ponerla no solo en el presupuesto y las partidas que vienen, por ejemplo, para la isla de Fuerteventura, si nos ceñimos ya a nuestro territorio insular, sino también en la ejecución, que hay que irse a los boletines oficiales para ver cómo concluye la ejecución de esos presupuestos. Si hablamos de sus áreas, tanto del Cabildo de Fuerteventura en aguas, en materia de aguas, como en materia del sector primario, ¿cómo está el grado de ejecución?
Bueno, ahora mismo lo que es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, tengo un 92% de ejecución, 92%. 52% de ejecución pendiente del pago de las ayudas, por eso lo recalco, pendiente del pago de las ayudas agropecuarias, que es 1,3 millones de euros. Por lo tanto, es una, recordemos, 22 de marzo me incorporo yo como consejero responsable en estas áreas, el sector primario. Iniciamos con modificaciones presupuestarias para intentar priorizar aquellas actuaciones que creíamos prioritarias, entre ellas las ayudas agropecuarias, la modificación de la ayuda al agua, la incorporación y el pago de una deuda que había también sobre el agua agrícola, y a día de hoy podemos decir que el 92% del presupuesto está ejecutado, pendiente de ese 1,3 millones de euros para el pago de esas ayudas agropecuarias, que el día 28 de este mes pasaría a resolución definitiva y ya procederíamos al pago, ya estaría comprometido para iniciar el pago. Por lo tanto, ha sido un trabajo que quiero agradecer también a todos los técnicos, los trabajadores administrativos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque realmente ha sido un esfuerzo importantísimo. Hemos llevado a término todos los convenios, hemos llevado a término todos los apoyos y las ayudas, y de alguna manera pues ha sido un trabajo bastante fuerte. Otras áreas como el Consejo Insular de Aguas o el Consorcio, el Consejo Insular de Aguas principalmente, tenemos el 85% del presupuesto viene vinculado a gastos de personal, por lo tanto tiene una ejecución capítulo 1 vinculado a esos gastos estructurales de funcionamiento del propio Consejo Insular de Aguas, y para el 2022 sí tenemos planteado tanto los estudios previos para el plan hidrológico, el tercer ciclo plan hidrológico de la isla Fuerteventura, como también las actuaciones de limpieza de barrancos y actuaciones de cauces públicos que poco a poco han ido saliendo, algunas como puede ser Barranco de Bache, Montaña Hendida, Tarajalejo y demás, pero tenemos que ir poco a poco ir sacando esas líneas de trabajo, porque al final crean economía dentro de las empresas locales de Fuerteventura. Y el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, recientemente acabamos de aprobar el presupuesto para el 2022, donde incrementamos no solo el propio personal, el capítulo 1 de personal, sino también las inversiones dirigidas a eso, a mejoras de la infraestructura, mejoras de la distribución y producción de aguas. Tenemos ahora mismo una adjudicación, están adjudicadas en lo que es el bastidor número 4 de la planta desaladora de Puerto Rosario, donde vamos a aumentar la producción en Puerto Rosario, también la mejora de la planta desaladora de Corralejo, los diferentes depósitos que hemos culminado, herradura 1 y 2 y continuamos con el tercer depósito, la línea de impulsión que en el último pleno se aprobó la modificación del anejo de expropiación de esa línea de impulsión desde Puerto Rosario a Herradura, que es el eje principal, el eje central de la distribución del agua desalada de la isla Fuerteventura. Por lo tanto, son muchas cosas que ya hemos hecho, pero bastantes que nos quedan también por culminar. Y es importante, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, dentro de su plan insular de cooperación, dentro del PICABAS, con 160 millones de euros, tiene una línea trazada con las diferentes anualidades, fichas financieras comprometidas, que debemos de seguir esa trayectoria para el 2026, tener una renovación del 100%, un aumento de capacidad de almacenamiento de agua y una renovación del 100% de las líneas de distribución. De la
por lo tanto, estamos hablando de planes a futuro, ¿no? Sí. No son cuestiones de corto tiempo, sino con visión de futuro.
Sí, sí, al final el Consorcio de Aguas tiene que tener la implicación, porque al final es un consorcio administrado por ayuntamientos y cabildo, y una implicación directa de todas las administraciones para intentar desarrollar este plan estratégico, este plan insular de cooperación, para mejorar y renovar todas las líneas de producción y distribución de agua de consumo humano en la isla Fuerteventura. Igual no con la celeridad que se debiera en tiempo atrás, pero ahora se está dando la prioridad a cualquier tipo de inversión en agua, y lo estamos viendo, como por ejemplo la línea de impulsión de Puerto Rosario y la Herradura, el procedimiento de enajenación, esa modificación del anejo 3 de enajenación, tuvimos que correr en un fin de semana para poderla llevar el siguiente pleno y tenerla a día de hoy aprobado y ya en licitación.
Ya que estamos hablando de aguas y vinculamos el agua al sector primario, la pasada semana tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente de la cooperativa de Gran Tarajal. Al día siguiente precisamente mantenía el sector una reunión con usted y con la consejera Van Ostende, y se ponía sobre la mesa por parte del presidente de la cooperativa la necesidad de impulsar los planes de regadío. Por ejemplo, hay uno que estaba incluso presupuestado, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí,
en la zona de Tuineje, ahí duerme en el cajón de los justos, ¿no?
Justo en el día de ayer, a las 12 del mediodía, tuvimos la primera Por insistencia del Cabildo, la Consejería de Agricultura, de reactivar cuanto antes esos planes de regadío que inicialmente estaban fundamentados, 12 millones y medio para la isla de Fuerteventura, Valle del Aceitún, Tesejeragüe, esa comarca zona centro-sur, y que se había buscado por el gobierno Canarias, el actual grupo del gobierno Canarias, lo pasaron a los proyectos de Next Generation. Nosotros dijimos que me parece muy bien buscar otro tipo de financiación, pero que Fuerteventura necesitaba un plan de regadío. Y no es que un plan de regadío cualquiera, sino lo que se había trabajado, lo que está aprobado en el plan de medidas del plan hidrológico del Consejo Insular de Aguas, lo que se ha trabajado con el sector y con las propias, bueno, de hecho con la cooperativa y con el propio sector primario de la isla Fuerteventura. Hicimos una aportaciones en el día de ayer, hicimos tres aportaciones: en reactivar cuanto antes el plan insular, ese plan de desde la Aceitún hasta Sejeragüe, los 12 millones, incorporarlo nuevamente en el plan de regadíos de Canarias, que el gobierno busque la financiación que necesite. El Cabildo de Fuerteventura puede cofinanciar ese proyecto, pero es que es necesario que Fuerteventura y Lanzarote, que son las dos islas que a día de hoy no tienen un plan de regadíos determinado por la propia consejería. Entonces, hemos insistido en reactivar ese plan de regadío, el cual ya dispone también de las autorizaciones a vertidos de la planta de Gran Tarajal. También insistimos en reactivar el informe técnico que se realizó por Roque Calero en la de Pozo Negro Antigua. Sí. Está a propuesta de este Cabildo, está la propuesta de incorporar el plan de regadío de Canarias para la isla Fuerteventura. Y el tercero es que desde el Consejo Insular de Agua estamos iniciando un procedimiento para adjudicar el informe técnico de la zona de desalación de la zona norte para producción de agua agrícola, que incorporaremos en ese plan de regadío. Por lo tanto, tendremos la zona sur o centro-sur a través del Valle del Aceitún, Tesejeragüe, la zona centro a través de la producción de agua agrícola desde Antigua, y la zona norte con ese nuevo proyecto que ahora mismo estamos en fase de informe técnico para cubrir las zonas de regadíos y agrícolas de la zona norte. Y con eso comprenderíamos lo que es la producción de agua, desalación para agua agrícola, incorporando también las redes de depuración de agua, que Guiguey, el cual ya tenemos las autorizaciones sanitarias del proyecto de riego con agua depurada de la zona de Guiguey. También tendríamos la zona de Matas Blancas y Antigua, y después la zona de Tuineje Tesejeray. Por lo tanto, son diferentes zonas que estamos trabajando, que hemos reactivado en ese plan de regadíos de Canarias, donde no solo es desalación de agua para producción de agua agrícola, sino también reutilización para el uso del agua depurada.
De materializarse algunos de esos proyectos, quizás el que más posibilidades tenga sea el de la Aceitún.
Está redactado, pendiente de la autorización ambiental por parte de la planta desaladora, ya está la acreditación de vertido, y queda solo la acreditación o la evaluación ambiental del desarrollo tanto de la balsa intermedia como de la canalización. Por lo tanto, es el que más rápido puede salir. El de Antigua no es complicado porque...
Pero sí, tiene un elevado presupuesto, ¿no?
Sí, son 7 millones y medio, de los cuales existe, porque recordemos que Fuerteventura y Lanzarote, al igual que otras islas como La Palma o como Tenerife, han tenido un desarrollo muy importante, porque también tienen mayor nivel de recursos hídricos, de los planes de regadío. Fuerteventura y Lanzarote pues apenas han tenido algunas actuaciones muy puntuales. Por lo tanto, era el momento, estando en el gobierno Canarias, sacamos del cajón ese proyecto, lo presentamos al plan de regadío, vimos como en estos 2 años que nos tuvimos se cambió hacia esos fondos europeos de resiliencia, como son los de Next Generation. Entonces lo que hicimos fue reactivarlo dentro del plan de regadíos de Canarias, porque es donde realmente debe de estar, y porque Fuerteventura y Lanzarote se han ido quedando atrás en esas inversiones desde la Consejería de Agricultura y la Dirección General de Agua.
¿Cuál fue su impresión en esa visita que giraba la isla de Fuerteventura la pasada semana, la consejera Van Ostende, la consejera del sector primario del gobierno de Canarias?
La consejera fue invitada por el Cabildo después de muchas solicitudes, accedió, de hecho se comprometió con nosotros en el Salón Gourmet de Madrid, aprovechando que la invitamos a participar a la presentación de la marca Productos de Fuerteventura, y ahí un poco estuvimos viendo algunos temas importantes para la isla Fuerteventura, Fuerteventura, como puede ser POSEI, el aumento de los insumos ganaderos, y entre ellos la invité a Fuerteventura de forma formal o de forma física, porque hasta ahora solo había sido por carta. Y bueno, concretamos esta fecha. Inicialmente la habíamos concretado un poco antes, pero por cuestiones de agenda se trasladó para el día 17. Y ahí fue cuando hicimos tres reuniones con las limitaciones de aforo, porque no podemos, por el COVID no podemos...
No sería por espacio de la cooperativa, ¿eh?
Y lo hicimos en un espacio amplio y abierto para evitar ese tipo de
problemas.
Iniciamos con el sector pesquero, con los tres patrones mayores en la cofradía de Gran Tarajal, donde ahí principalmente se les puso el problema de una nueva reducción de las cuotas de la tuna, el patudo, como llaman en el resto de en Península, en Canarias se le denomina tuna, y otra vez esa limitación a la hora ya no solo de los barcos atuneros, pesqueros, que solamente son unos 35 barcos que están autorizados, sino que no tienen en cuenta todas las embarcaciones polivalentes y artesanales de Canarias, que realmente son pues el 90% de los pescadores de Canarias, principalmente también en Fuerteventura, donde ellos no tienen cupo, tienen un cupo de esas 2.200 toneladas, apenas le dejan unas 180 toneladas a repartir entre 250 embarcaciones, cuando el resto, las 2.200 toneladas, se están repartiendo entre 35 armadores atuneros. Por lo tanto, no es justo y no representa a la necesidad del sector pesquero ahora mismo de la isla de Fuerteventura. Estamos hablando que 180 toneladas a repartir entre 250, 240 y algo embarcaciones artesanales, a 2.200 toneladas a repartir entre 35 barcos atuneros. No es representativo y, por lo tanto, no es apostar por el sector pesquero de Canarias. También luego en el sector agrícola, que fue la cooperativa agrícola Gran Tarajal, pues se invitó tanto a los agricultores de la isla, al sector de la aloe vera, el aceite y productores de vino, y un poco pues pusieron no solo ese plan de regadíos de Canarias arriba de la mesa, que había que reactivarlo, por eso la reunión el día de ayer, también un poco la disponibilidad del suelo agrícola, las ayudas del POSEI, la modificación, porque falta ese tejido asociativo que exige el POSEI para llegar a esos niveles asociados y cupos, kilogramos de comercialización de la diferente producción local, que Fuerteventura, debido a esa reducción del tejido asociativo, pues no llega a esos números y tenemos que ir adaptando esas ayudas a la realidad del sector primario, del sector agrícola de esta isla. Y luego tuvimos la reunión con el sector ganadero, donde, como le dije, digo, consejera, aquí tiene el 52% de la producción de leche de ovino caprino de Canarias, y lo tiene sentado delante suya, y son los más que saben para adaptar el POSEI, principalmente a la principal cabaña de Fuerteventura, que es el ovino caprino, y dándole el valor que realmente tiene Fuerteventura, ya no solo en el número de animales, sino también en la producción de leche y de queso, vinculado al ovino caprino. Por lo tanto, ahí estuvimos hablando de las deficiencias tanto del POSEI, hablamos del matadero insular de Fuerteventura, que, bueno, hablando del matadero, hoy, a día de hoy, podemos decir que hemos cubierto el 100% de la demanda
de los ganaderos
para esta campaña de Navidad. A día de hoy no tenemos ninguna lista de reserva para faenado, para sacrificio en el matadero. Creo que de las pocas veces que llegamos a esta campaña de Navidad cubriendo el 100% de la demanda, y ha sido gracias al esfuerzo primero de los trabajadores del matadero, donde hemos trabajado el sábado pasado, día 18, hemos trabajado todos estos días hasta las 3, es decir, se han ampliado los horarios, y también esa ampliación ha sido gracias a los propios veterinarios de salud pública que han permitido, tienen que estar durante todo el procedimiento de faenado, y han estado ahí, ha sido posible gracias a que...
Sí, que recuerdo que la temporada pasada fue un caos, ¿no?, de los ganaderos sin poder sacrificar a los animales, o porque no había personal, o porque no habían inspectores, en fin... Recordamos perfectamente las quejas del año pasado con respecto a este servicio.
Planificación. Nosotros mandamos desde principios de noviembre una carta a Salud Pública diciéndole los aumentos de tiempo, de plazo, el sábado a trabajar, que queríamos que justo era el sábado antes de Navidad. Previamente me había reunido con tanto con el jefe de sala del matadero como con todos los compañeros del cabildo, los matarifes, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, y la verdad que reconocer el trabajo que han realizado y que siguen realizando, porque todavía no termina la campaña de Navidad hasta después de Reyes, y el esfuerzo que han hecho de hablamos que empiezan a las 5:30 de la mañana, terminan a las 2, las 3 de la tarde, horarios un día, dos días, tres días, pero al final de la jornada se nota el cansancio y se nota pues un poco la fatiga del trabajo, y por lo tanto reconocer el trabajo y el esfuerzo que han realizado en esta campaña, y bueno, y la verdad que felicitarlos porque al final hemos cubierto el 100% de esa demanda.
Uh-huh. Ese era un reto que estaba ahí planteado, ¿no? Por parte suya, ya que conocía perfectamente el problema que hubo, insisto, la pasada campaña de Navidad. Si hablamos de 2022, ¿dónde estarían los retos del consejero?
Principalmente son cuatro bloques principales. Formación específica, si queremos un sector primario profesional o favorecer la profesionalización del sector primario, tenemos que tener una formación propia, una formación que va vinculada no solo con manejo, con formación directa de alimentación de ganado, manejo, con abonos de suelo, tipos de fitosanitarios utilizar, es decir, una forma muy amplia para que con pequeñas actuaciones se pueda ir poco a poco ir mejorando y corrigiendo la formación de nuestros profesionales del sector primario para ir aumentando su competitividad y la mejora de la calidad del producto. Luego tenemos el agua agrícola. De todos, hemos hecho un esfuerzo importante, nada más incorporarnos con estas responsabilidades en la consejería, donde hemos abaratado un 16% a los profesionales del agua agrícola, le hemos aumentado la producción de agua, tanto a los profesionales como a aquellos a tiempo parcial, y de alguna manera lo que es el factor limitante de la disponibilidad de agua de calidad y en abundancia para el sector agrícola, pues ir poco a poco, ir mejorando dentro de las posibilidades que tenemos, porque al final sale de la misma fuente que el propio consorcio. Por lo tanto, tenemos formación para mejorar el sector, tenemos la disponibilidad de agua con esa mejora del agua agrícola que el 1 de enero ya está en activa, 50 céntimos a los profesionales y a los a tiempo parcial se mantiene a 60 céntimos, pero también aumentando los metros cúbicos disponibles. Hablamos de toda la parte de la vinculación profesional, de ese acercamiento de la administración hacia los profesionales, del sector de la pesca, con las mejoras, estamos proponiendo las mejoras. Hemos tenido un primer paso de ayudarle a pagar el canon de Puertos Canarios a las propias cofradías, y ahora que el segundo que vamos a hacer el año que viene será ayudarle a mejorar las infraestructuras propias de las lonjas, las cofradías, a la cofradía de pescadores de la isla Fuerteventura. Y luego queda la comercialización como cuarto bloque. Comercialización que queremos vincularlo a una marca paraguas como la marca Productos de Fuerteventura, una marca que identifique la producción local de la isla Fuerteventura con un reglamento y que todo producto producido y elaborado en la isla Fuerteventura tenga ese distintivo. Y hablamos también hasta de la aloe vera en cosméticos. Aloe vera cosméticos puede vincular este tipo de productos de Fuerteventura para evitar cualquier tipo de distorsión en el origen o la procedencia del aloe. Por lo tanto, son retos muy, muy concretos, retos que
alcanzables, de alguna manera, me imagino.
Sí, y sobre todo muy realistas. Y dentro de esas mejoras que queremos hacer de infraestructura, y no solo de las cofradías, sino también el matadero insular. Matadero insular, que ya estamos trabajando en... Tenemos dos ubicaciones, que las dos están en el municipio de Antigua, por cierto, es decir que las tenemos muy, muy definidas. Solo nos falta concretarlas y ya empezar a sacar a licitación un matadero acorde a las necesidades de la isla de Fuerteventura, que pueda hasta duplicar la capacidad de faenado que tenemos a día de hoy.
Uh-huh. Y además en una zona centro, ¿no?, de la isla, para que los ganaderos puedan tener un acceso...
Y hablamos de eso, antiguos municipios céntricos, tanto en conexión a la autovía como en conexión a los diferentes centros de distribución, que son las grandes superficies, ¿eh? Por lo tanto, es un municipio que acoge a un municipio ganadero, que acoge a otros colindantes también muy, muy ganaderos, y que queda a la hora de la distribución muy centro.
En relación a las infraestructuras, no me ha comentado usted nada del mercado de la biosfera. ¿Se mantendrán ahí los agricultores y los productores locales?
El mercado de la biosfera, y de hecho ahora estamos justo en esta campaña de promoción, de campaña de Navidad, dentro del
que abre
marco
mañana, ¿no?,
de FEAGE Virtual. Abrimos mañana el mercado de la biosfera, como coincide festivo este sábado, y coincide festivo el sábado siguiente, lo hemos trasladado para el jueves día 23 y para jueves día 30, donde tendremos abierto el mercado de la biosfera con todas las excelencias de los productos locales, y justo mañana, el día 23, que abrimos el mercado, tendremos el sorteo a las 12 del mediodía con todos los participantes. A las 12 del mediodía tendremos el sorteo de dos cestas de productos locales, también la actuación del Rancho de Ánimas de la Agrupación Folclórica de Tetir, y bueno, es importante que en estas Navidades por poca aportación, de cuando ponemos los mejores, las mejores galas, cuando ponemos los mejores platos, las mejores recetas que sabemos hacer de, para la familia, pues poner producto de Fuerteventura es importantísimo, porque va a ser una, marcar la diferencia dentro de una mesa de Navidad.
Bien, estamos pendientes también de que comience la actividad de los productores locales y volvemos al inicio de la conversación en la cooperativa agrícola de Gran Tarajal. Bueno, pues hay una cerca de una veintena de agricultores pendientes de comenzar a trabajar desde la cooperativa, con lo que eso significa en relación al producto local. Nos recordaba su presidente que están a ver si pueden conseguir, independientemente de la distribución también, el que sean los propios productores los que manejen los precios, ¿no? Y no las grandes superficies, ¿no? Eso ocurrió en su momento con el tomate, nos recordaba él. Que la cooperativa surgió precisamente así, ¿no? Con la intención de controlar el precio de venta del tomate y no de los terratenientes, y van por el camino ese, ¿no? De controlar la producción local.
Ese es el origen de la cooperativa y es el objetivo principal de esa reactivación de la propia cooperativa. Dentro del plan de trabajo que nos presenta la nueva directiva de la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal, hay una reconversión al mercado interior, continuar con la parte de tomate de exportación, pero también cubrir la demanda del mercado interior y tener esa conexión directa del productor con el consumidor final. Para ello, el Cabildo, es verdad que todos los trámites administrativos se ha demorado, pero está ya en condiciones de esos 240.000 euros a la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal para cumplir los objetivos de ese plan de actuación, de ese plan de reactivación de la propia cooperativa. Cooperativa que una de las más antiguas de Canarias y también de las más simbólicas, porque realmente si necesitamos unión en alguna de las islas o si necesitamos unión en algunos de los sectores, en ello es el sector agrícola de la isla de Fuerteventura, no solo por el esfuerzo que necesitan para llevar a cabo sus diferentes cultivos, la escasez de agua, la lucha contra las plagas, el abono de los suelos, sino también por esa agrupación para intentar pues poner en valor el producto final. Inicialmente estaba vinculado solamente al tomate de exportación, ahora en esa reactivación hay una diversificación del producto local y buscar o cubrir parte del mercado local. Por lo tanto, no es que se auguren los mejores de los objetivos, sino que realmente poco a poco la nueva directiva tiene esa función, ese entusiasmo a la hora de seguir trabajando y cuanto antes activar esa cooperativa agrícola Gran Tarajal. Uh-huh.
Muy bien, eso sin duda alguna será en un breve espacio de tiempo, tal y como nos comentaba el presidente de la cooperativa, y en fin, lo tenemos que dejar aquí, el 19.517, consejero, son 500.000 euros el tercer premio, 50.000 euros al décimo, algo nos arregla, ¿no?
Bueno, bastante, sobre todo es que caiga en los más que lo necesiten,
efectivamente.
Y que al final, dentro de la Navidad, no hay Navidad sin sorteo y no hay Navidad, claro, sin ese nerviosismo previo.
Y sin esa sensación de rascado, ¿no? De no nos, sí, ha tocado nada, nos hemos gastado un dinero que no teníamos y al final no hemos recuperado ni el reintegro y lo poco que nos queda lo apostamos al niño. A ver si recuperamos, ¿no? Todos los años igual.
Todos los años, sí, pero bueno, esa es la ilusión y la alegría muchas veces, no solo estar con la familia, no solo, sí, sino también esa parte de buscar la suerte.
Ajá, muy bien, pues hay dos premios más que han salido en el transcurso que yo he estado comentando distintos asuntos con el consejero de aguas y del sector primario de la isla de Fuerteventura, David de Vera. El 91.179 obtiene 200.000 euros y el 26.711 obtiene 60.000 euros. Y ahí, bueno, pues ese 19.517, que es el tercer premio, que obtiene 50.000 euros al décimo, que algo nos apaña, y he estado dotado con 500.000 euros. Consejero, seguiremos de cerca la lotería y nada, y espero que a usted le toque la lotería de los retos conseguidos, porque eso sin duda alguna irá en beneficio del sector, sí, primario, que tanto lo necesita.
En eso trabajaremos y sobre todo desearle felices fiestas y de lo dicho, comprar producto local, que es importantísimo para seguir reactivando la economía del sector primario.
Los dos próximos jueves aquí en la isla de Fuerteventura. Despedimos al consejero. Hasta siempre.
Hasta siempre.